Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo básico. Tomemos papel y lápiz y aprender.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Mi nombre es Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaré el tema de igualdad en las operaciones del área de matemática para primer grado básico. En este momento puedes buscar tu lápiz y tu cuaderno porque nos servirá para trabajar. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de pensamiento lógico, memoria y atención. En este momento ya daremos inicio entonces con nuestro tema de igualdad en operaciones aritméticas y algebraicas. ¿Qué viene a tu mente cuando oyes la palabra igual? Hablamos de que una caja de zapatos es igual a otra, o hablamos de que una blusa es igual a otra, pero ¿en qué nos basamos para decir que hay igualdad? Hemos comparado sus características y vemos que son similares o que son idénticas. Eso quiere decir igualdad, que sea lo mismo en ambos términos. Entonces, si tenemos un plato con 5 manzanas y queremos repartir esas manzanas, ¿en cuántos platos tendríamos que repartirlas para que quedaran igual cantidad de manzanas? Las manzanas no las vamos a partir. Así que ¿cuántos platos necesitaríamos para repartir 5 manzanas en cantidades iguales? Como 5 es un número primo, ¿verdad? Solo se puede dividir dentro del mismo y dentro de la unidad. Entonces, para repartir esas 5 manzanas en la misma proporción, en cada plato necesitas entonces 5 platos para colocar una manzana en cada plato. Muchas veces hay conflictos porque no se da la igualdad en un reparto, especialmente en casa. A veces se hace conflicto porque no se repartió en las mismas proporciones. Si tenemos una balanza, también es un ejemplo de lo que es la igualdad. En una balanza colocamos de un lado un peso y del otro lado los artículos que queremos pesar. Cuando la balanza esté equilibrada, es decir, el palito de arriba de donde lo sostenemos esté equilibrado y no esté inclinado para la izquierda ni para la derecha, podemos decir que hay igualdad en el peso. De esa manera, en algunos mercados todavía se pesan algunos productos como tomates, manzanas, cebollas o algunos otros artículos. Granos también, como el maíz, el frijol, podemos pesar con una balanza y necesitamos colocar entonces de un lado la pesa, el peso exacto, y del otro lado los artículos que queremos pesar. Las igualdades son igual. De un lado del signo igual debes de colocar una cantidad y del otro lado otra cantidad que represente lo mismo. En este caso, vamos a decir que la igualdad tiene 2 miembros, un miembro derecho y un miembro izquierdo. Entonces, escribamos del lado del miembro izquierdo, o sea, a tu izquierda, escribe el signo igual y lo vamos a colocar en medio. Y del lado izquierdo vamos a escribir 5 más 2. ¿Cuánto debe de haber entonces del lado derecho para que se cumpla la igualdad? ¿Cuánto? Sí, debe de haber 7. Si del lado izquierdo hay 5 más 2, del lado derecho debe de haber 7 para que la igualdad se cumpla. ¿Cuánto debes de sumarle a 5 para que te dé como resultado 10? Entonces vamos a escribir 5 más un cuadrito que vamos a dejar vacío porque lo vamos a llenar en un momento, escribimos igual y luego escribimos 10. ¿Cuánto debemos de sumarle a 5 para que el resultado sea 10? Sí, es fácil. Debemos de sumarle 5. Ahora, ¿cuánto debemos de sumarle a 7 para que su resultado sea menos 2? Vamos a colocar el cuadrito 7 más un cuadrito en blanco igual menos 2. Y ahora, ¿qué número debemos de escribir en el cuadrito para que el resultado sea menos 2? ¿Con quién hay que sumar a 7 para que el resultado sea menos 2? Sí, ya descubriste que es con menos 9, porque 7 menos 9 es menos 2. Entonces, dos conceptos que debemos de recordar en la clase de hoy es que la igualdad es la comparación de dos cantidades que deben de resultar iguales, ¿verdad? Que deben de resultar de la misma magnitud, del mismo tamaño. Entonces, el signo igual, eso nos indica que de ambos lados de una igualdad se debe de cumplir que está la misma cantidad representada. Puedes seguir practicando. Busca material para que te refuerces en este tema, algún libro, algún periódico, y busca el apoyo de un adulto para que te ayude a seguir practicando las igualdades.
Usa mascarilla para tu protección. Las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, debemos llamar a nuestros hijos por su nombre, de manera tranquila decir lo que esperamos de ellos o señalar si hay algo que deben mejorar, sabiendo que de acuerdo a la edad, nuestros hijos tienen diversas capacidades y habilidades. No podemos esperar lo mismo de un niño pequeño que de un niño grande. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
¿Qué tal, chicos y chicas de toda Guatemala? ¿Sabían ustedes que escribir correctamente requiere de una ardua tarea de análisis, investigación, corrección y constante aprendizaje? ¿No? Soy Iris Arriaga y en esta ocasión te voy a acompañar en el desarrollo de la redacción. Es un tema del área de comunicación y lenguaje y va para todo el ciclo básico. Continuamos. Te había mencionado con anterioridad que escribir correctamente requiere de una ardua tarea. Y en efecto, ¿por qué crees tú que se necesita investigar? Bueno, para saber cómo estructurar o entender los textos que leemos a diario, también debemos de tener un poco de conocimiento en lo que respecta al tema o, si desde ahí lo estás investigando y si hay alguna palabra que no entiendes, debes venir, tomar un diccionario y buscarla para poder aclarar tu duda. Antes que se me olvide, si en casa hay algún joven con discapacidad, este tema te ayudará a reforzar habilidades lingüísticas, de memoria y percepción. ¿Dónde me quedé? ¡Ah! ¡Muy bien! Debemos primeramente conocer que hay diversos tipos de redacción. Los tipos de redacción, en este caso, pues contienen un lenguaje y una forma que debes de ir estructurando dependiendo el sentido que le vayas a dar a tu contenido o al texto. ¿Qué es lo que quieres reflejar? Muy bien, en efecto, ya llevamos una línea. Hay diferentes tipos de redacción y déjame decirte antes que todo que redactar es también poder colocar tus ideas, plasmarlas en un papel por medio de un escrito, pero que éste tenga sentido completo y ante todo poder envolver a todas las personas que están leyendo tu texto. Dentro de los tipos de redacción, pues existe la redacción académica. Como su nombre lo indica, este tipo de redacción es característica en el ámbito académico, es decir, primaria, secundaria, universidad, revistas especializadas, entre otros. significa que no solo estos pueden haber. Tienen cierto grado de exigencia que deben de ser cumplidos. Y en este caso, en algún momento, pues te recuerdas cuando ibas a clases y la maestra te daba instrucciones claras para poder hacer esta redacción. Ese es un ejemplo. De la misma manera, si en algún momento se te reclama una escritura científica, objetiva, pues este también debe estar basado en una investigación, que fue algo que te mencioné al principio. Debes obedecer diversas normativas, según sea el caso. Debes de cubrir características en la redacción académica. ¿Sabes cuáles pueden ser? Bueno, los que se utilizan en trabajos de la escuela. Deben de tener una estructura determinada, que era lo que ya te mencionaba, y también utilizar palabras claves. El lenguaje debe ser formal y técnico, por lo mismo que es una redacción académica. Algunos ejemplos de redacción académica son las monografías. En algún momento, cuando ya puedas, van a ser las tesis o los textos científicos. Increíble, ¿verdad? Acá entra el segundo tipo de redacción y es la literaria. En lo personal, podría decir que es mi favorita. El objetivo de este tipo de redacción es lograr una expresión artística a través del lenguaje escrito, creando así lo que se denomina una obra literaria. Imagínate, esta redacción debe hacer sentir la voz del autor, su pensamiento y lo que éste quiere expresar. Plasma distintos rasgos de quien la escribe, tales como la cultura, la sensibilidad, la imaginación o los sentimientos a flor de piel. Y algunos ejemplos de estas obras literarias son los poemas, poesías, cuentos, novelas, entre otros. Todo lo que puedes hacer de la redacción literaria. Debes cumplir también algunas características. Y en este caso puede ser que le otorga al escritor una plena libertad al momento de crear. La única estructura que maneja es su propia creatividad. Tiene tres etapas para su creación y en este caso sería la invención, la disposición y la elocución. El lenguaje depende del escritor, además de ser una redacción libre. ¡Qué excelente! Así es como puedes dar a conocer, tú que vas a ser el escritor, qué quieres que sientan todos los lectores. Imagínate después de haber leído un cuento o ese poema y se ha quedado enamorado, contento, triste y hasta aterrorizado. ¡Wow! No dejemos atrás la redacción comercial. Este es el tipo de redacción que más le gusta a nuestros lectores, en particular, puesto que puede promover productos o servicios. Y esto ayuda a generar algún tipo de negocio, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Debemos mantenernos en constante evolución para que nuestros objetivos en este tipo de redacción pues se cumplan. Está a la par ahora de la transformación digital que ha revolucionado al mundo. Tú te puedes dar cuenta, más ahora en este tiempo de pandemia. ¿Cómo logramos nuestros objetivos con el uso de la tecnología? Porque déjame contarte, desde luego utilizas un teléfono, esta ya es tecnología. Y esto que acabo de hacer es una excelente interrogante. Lo único que debes hacer es investigar y eso sí te va a quedar a ti. Pero sí te puedo decir, desde crear estrategias, explorar oportunidades o utilizar los medios cotidianos te puede servir para este tipo de redacción. A esta le vamos a juntar la redacción periodística y es un género literario y uno de los tipos de redacción en donde los periodistas son los emisores del mensaje y el público en general es el receptor en masa, imagínate. A todo esto, lo que te quise decir es que me imagino que tú ves las noticias o las escuchas. Puedes sentir esa información como el cerebro la va decodificando y se va quedando con esa esencia del mensaje. Refleja una parte de la personalidad entre la realidad y el receptor. Y se encuentran los medios y periodistas quienes seleccionan los elementos y elaboran la noticia. ¡Qué increíble! Si alguno de ustedes ha imaginado en ser periodista, imagino que esto les va a servir. Existen cuatro formas de estructurar una noticia. Y puede ser desde la pirámide invertida, que tiene que ver con el titular, con la entrada, con el desarrollo de la noticia y los antecedentes extras. Así como las preguntas ¿qué? ¿O qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? De esa manera puedes contestar muy bien las preguntas y a la vez redactar tu texto. Existen otros tipos de redacción, así como la jurídica. ¿Qué es eso? Sí, este sí utiliza un lenguaje en un extremo formal. Por el momento, no considero que te sirva, pero sí la puedes tener en mente. Pero acá te voy a mencionar la redacción informal, que es cuando se utiliza cuando emitimos un mensaje, sin una estructura fija y de forma cotidiana. Por ejemplo, mediante el uso de WhatsApp o Facebook, cualquier red social. En este punto, es muy importante que tomes en cuenta que dentro de más clara sea tu redacción, va a ser mejor entendida. Y ante todo, lo importante es que lo puedas hacer al inicio con una buena letra en el borrador, para que luego que lo des a conocer, te puedan dar una crítica constructiva y de esta manera poder arreglar tu texto. Las veces que sean necesarias, hasta que quede como tú sientes que está bien, que sea entendible, que sea claro, que sea breve, que sea conciso, pero ante todo, que sí des a conocer el mensaje que quieres dar. Esto requiere de mucha comprensión. Y ante todo, que hayas tomado en cuenta las características, estructuras o formalismos de los distintos tipos de redacción que te acabo de mencionar. Tú puedes escoger una. Ver cuál es la más importante para ti. La que te llame más la atención. ¿De cuáles hablamos? De la redacción informal, la redacción jurídica, la redacción periodística, la redacción comercial, la redacción literaria y la redacción académica, que es la que regularmente en este momento estás utilizando para algunos trabajos de investigación. Ha sido un gusto poder compartir contigo un momento de aprendizaje. Espero poder contar con tu presencia en un próximo momento. ¡Hasta pronto!
Hasta cama toda función del coronavirus al tosta gallámonos van. Alis koski la gilaja, toyo valil samakati yedaga, mangayamani yedati, ayik mitakaga. Y la pa, y es pachila nebet animail, y es pachila lo pa ayon, ayol cochonga, y satel un coronavirus al chi. Apis ya satel cuyo, ayos lumalte.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Yo tengo el poder de prevenir el contagio, proteger a mi familia y mi comunidad. Me quedo en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo diversificado. Tomemos papel y lápiz y ¡a aprender!
Soy Manuel Martínez y en esta oportunidad desarrollaré el tema el texto expositivo, correspondiente al área de comunicación y lenguaje para el grado de cuarto diversificado. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas. Antes de empezar, te recomiendo que siempre laves tus manos constantemente con suficiente agua y jabón. Y el tema que vamos a lograr desarrollar para el día de hoy son los textos expositivos, tanto explicativos y académicos como las características. Es necesario conocer que los textos son formas discursivas de producción comunicativa oral o escrita. Concretamente, nos vamos a referir a los expositivos, explicativos y académicos. Tienen en común una organización semejante al modelo expositivo argumentativo. Esto es parte de una presentación o parte final. Aunque los objetivos y los procedimientos son distintos, la estructura externa de estos textos suele coincidir con la distribución de párrafos delimitados por punto y aparte. Mientras, también podemos mencionar que la parte interna va a responder a la forma en la que se va a relacionar y desarrollar las ideas en cada texto. Podemos mencionar dos tipos de disposición textual interna. Uno, deductiva, que va desde lo general a lo particular, y la siguiente, inductiva, que va de lo particular a lo general. Nosotros podemos tener de alguna manera alguna referencia con los tipos de investigación. Sin embargo, los tipos de textos expositivos, obviamente, en su finalidad va a ser lograr la información, lograr recabar e informar todo lo que se está acumulando con respecto al mismo. También es necesario conocer qué es la categoría básica del texto explicativo y académico. Tiene como base la información. Y su estrategia puede ser discursiva, retórica, mediante la definición, la clasificación, la descripción, las instrucciones y las relaciones de causalidad. Es necesario también conocer que existen partes del texto expositivo. Número 1, introducción. A través de esta parte se va a dar a conocer el tema y se va a utilizar un tono ameno y sugerente al despertar el interés del lector. El desarrollo es el momento en donde se va a ordenar a través de la lógica las ideas. Se inicia con un análisis objetivo de los hechos que puede ser seguido de uno subjetivo si corresponde. Y la conclusión va a ser la síntesis y la recapitulación de lo expuesto. Se entrega una conclusión derivada de lo anterior. Puede ser una opinión y además puede entregar sugerencias y proyecciones. Y es que, estimados estudiantes, cuando nosotros hablamos de una estructura del texto expositivo, es necesario que usted conozca estas tres partes. Es algo muy parecido a las partes de lo que posee un texto narrativo, pero en el texto expositivo su finalidad es informar. Recuerde que para crear un texto expositivo usted debe saber muy bien el tema y dominarlo al 100%. Ya que gracias a este dominio sobre el tema, usted puede ejercer la narrativa a través de las palabras y sus letras que usted puede crear y que usted va a ser el protagonista de todo esto. Conociendo entonces cada uno de ellos, es necesario también conocer las características del texto expositivo. Recuerden que puede tener una función referencial. Esta función del lenguaje referencial es la que me indica si puede ser verificable o no. Recuerde también que va a ser formal y sobre todo va a ser escrito en tercera persona. Además, dentro de los modelos de organización global y a través de todo esto se debe conocer que va a existir un problema y solución, una secuencia temporal, una causa y efecto, una comparación y una enumeración descriptiva. Y es así. De esta forma tan simple, usted está aprendiendo a conocer lo que es la definición, funcionalidad, características, organización global del texto expositivo. Ha sido un gusto por mí darle la clase el día de hoy y será hasta la próxima.
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, es importante apagar la televisión, dejar a un lado el celular y dedicarle tiempo a nuestros hijos e hijas. Debemos verlos a los ojos y escucharlos con toda atención. Si son adolescentes, pueden hablar sobre lo que les gusta como música, deportes, programas de televisión, artistas favoritos o sus amigos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Bienvenida a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edi Nova. En esta oportunidad desarrollaré el tema Razones trigonométricas del grado de cuarto bachillerato para el área de matemática. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como memoria, atención y, por supuesto, habilidad numérica. Te recomiendo que tengas a la mano tu calculadora científica, porque la vamos a necesitar en las operaciones del día de hoy, y que tengas, por supuesto, a la mano tu lápiz, tu cuaderno. Vamos a colocar como título Razones trigonométricas y vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Quiero recordarte que un triángulo rectángulo se dibuja de la siguiente forma. Vamos a trazar una línea horizontal de aproximadamente unos 8 centímetros. Y donde termina esa línea horizontal la vamos a trazar de izquierda a derecha. Y donde termina esa línea horizontal vamos a iniciar hacia arriba una línea completamente vertical. También de unos 8 centímetros. Y entonces te ha quedado una forma así de escuadra, como comúnmente lo conocemos. Y ahí se forma un ángulo de 90 grados en esa esquina entre la línea horizontal y la línea vertical. Ahí tenemos un ángulo recto de 90 grados. Y ahora no nos queda más que unir los extremos de las dos líneas. La línea inclinada, ese triángulo que nos ha quedado ahí, la línea inclinada representa la hipotenusa. El lado vertical le vamos a llamar lado opuesto. Y al lado horizontal le vamos a llamar lado adyacente. El vértice, que es donde se unen dos líneas, el vértice de abajo, donde se une la hipotenusa y el lado adyacente, vamos a trazar un segmento de curva y vamos a trazar una figura que es un círculo atravesado en el medio por una línea vertical, ¿sí? Y entonces te va a quedar un círculo dividido en dos partes. Ese es el símbolo de un ángulo. Bien, vamos a escribir las razones trigonométricas comunes. Seno del ángulo, ¿sí? A ese ángulo que dibujaste, que es el círculo dividido por la mitad, le vamos a llamar alfa. Ese ángulo nos relaciona los lados, ¿verdad? Entonces vamos a escribir seno del ángulo. Es igual al lado opuesto dividido la hipotenusa. El coseno de ese ángulo es lado adyacente dividido la hipotenusa. Y la tangente de ese ángulo es lado opuesto dividido adyacente. Ahora, vamos a dibujar otro triángulo rectángulo, pero este sí va a tener una medida. ¿Sí? Dibujemos otra vez un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y la hipotenusa va a tener una medida de 5 metros. Y el ángulo ahora va a tener un valor de 30 grados. ¿Sí? Dibujamos el mismo tipo de triángulo rectángulo. Igualito. Solo que ahora sí tenemos valores para la hipotenusa de 5 metros y para el ángulo de 30 grados. Y al lado opuesto le vamos a llamar A. Y al lado adyacente, que es el horizontal, le vamos a llamar B. Entonces nos piden encontrar los valores numéricos para A y B. ¿Cómo vamos a hacer eso? Usando las razones trigonométricas. Vamos a escribir ahora seno de 30 grados. Recordemos, es lado opuesto, que es A, dividido la hipotenusa, que es 5. Entonces tienes que tener una ecuación. Seno de 30 grados es igual a A dividido 5. Podemos despejar esa A. Ese 5 que está dividiendo de este lado de la ecuación lo vamos a pasar a multiplicar. Y nos va a quedar 5 por el seno de 30 es igual a A. Ahora, utilizamos nuestra calculadora científica. Debemos escribir 5 por seno de 30 grados. Quiero que vean que en su calculadora en la pantalla aparezca una letra D. Eso quiere decir que se está trabajando en dígitos y te va a dar un resultado correcto. Y tienes que obtener por resultado 2.5 metros. Entonces ya sabemos que nuestro triángulo tiene una altura de 2.5 metros. Ahora calculemos el lado horizontal. Vamos a utilizar la función coseno. Y vamos a escribir coseno de 30 grados es B, que es el lado horizontal, dividido 5, que es la hipotenusa. Entonces, vamos a despejar de la misma manera. Ese 5 que está dividiendo este lado lo vamos a pasar a multiplicar y nos va a quedar 5 por el coseno de 30 es igual a B. Haciendo la operación en nuestra calculadora nos va a dar que ese lado horizontal mide 4.33 metros. Bien, chicos, por favor, permanezcan en casa, no se expongan y realicen todas las operaciones que tienen en sus guías para poder apropiarse de todo el conocimiento. Nos vemos. Es un gusto saludarlos siempre.
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Bad songs. Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.